Bueno, lo decíamos más temprano, ¿no? Este fin de semana se ha concretado este anhelado encuentro, esta foto que muchos estaban reclamando entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto, el presidente de la Nación, una señal que muchos consideran como positiva, a pesar de lo que ocurrió luego, ¿no? Con el ahora exministro de Producción, Matías Culfas, la llegada de Daniel Scioli, actual embajador argentino en Brasil, en este cargo, en el cargo de ministro de Producción. Y para charlar de este y otros temas que tienen que ver con la política nacional, estamos en comunicación telefónica con Hugo Pressmann. Él es contador público, fue profesor de economía política en la UBA y además también es periodista, ha publicado sus trabajos en varios medios nacionales e internacionales y conduce un programa radial que se llama El Tren. Hugo, buen día, gracias por atendernos. Nico Rosicky, Gypsy Lavín, te saludamos.
Buenos días, Gypsy, Nicolás, muchas gracias por el llamado.
Bueno, y feliz día, además.
Igual.
Esto que estábamos relatando. Por otro lado, el impacto que va a tener la llegada de Scioli al gobierno en un área tan sensible y fundamental porque está en contacto con todo el empresariado argentino, ¿no?
Sí, si uno observaba los discursos atentamente que se produjeron, bueno, del presidente del YPF, en el caso de la vicepresidenta de la Nación y el presidente de la Nación en Tecnópolis, más allá de los aspectos formales, de un encuentro que se estaba esperando en busca más bien de una unidad, la necesidad de ir para una misma dirección, en los discursos se podían observar las diferencias que ya se vienen revelando desde la terminación de la pandemia. La pandemia de alguna forma congeló las diferencias que hay entre el presidente y la vicepresidenta de la Nación. Uh-huh. Ahí pudo observarse claramente cuando la vicepresidenta hace un relato fundamentalmente vinculado a su gobierno 2011-2015, creo que una sola vez hace, y es una excepción, hablar de nosotros como el gobierno en la cual ella es vicepresidenta, hace puntualizaciones claras con relación a, por ejemplo, el tema de la relación con los empresarios, a los cuales no se los puede sentarse a negociar como si fueran amigos. La idea de que es necesario tomar decisiones, cosa que ya ha venido insistiendo en cartas anteriores, incluso el tema de la lapicera, que de alguna forma ya lo había adelantado el sindicalista de la UOCRA, Martínez, y a su vez el presidente responde también con el tema que lo mejor está por venir, que lo mejor está en el futuro, no está en el pasado, que es una respuesta indirecta al discurso de Cristina. A partir de ahí, a pesar de todo eso, daba la impresión que se inauguraba una nueva etapa. Yo personalmente, si me preguntás, creo que la relación está resquebrajada y es como una especie de jarrón chino. Es decir, vos, en política nada está definitivamente roto, ni tampoco está definitivamente armado. Pero una vez roto, vos lo podés volver a rearmar, pero las rajaduras de ese jarrón que has tratado de armar se van a notar necesariamente. Y apenas 24 horas después, menos de 24, estalló el tema de Culfas, que era uno de las el ministro de Producción, que era uno de los apuntados en diferentes cartas y en ese discurso por Cristina Fernández. Uh-huh. Si bien Culfas, a las pocas horas, hizo declaraciones en la AM750 de la capital y dijo lo que después aparece insólitamente. Hay cosas insólitas que pasan en la Argentina porque nunca se puede considerar un off algo que aparece en un papel con membrete del ministerio del cual él preside.
Claro.
¿No? ¿Desde cuándo un off tiene firma? Mm. Y sin embargo, bueno, ahí se había ido a una situación muy complicada porque se acusaba directamente de una situación indecorosa en materia de licitación a la gente de Cristina, pero que también afectaba indirectamente al gobierno de Alberto Fernández. De manera que el presidente, que indudablemente ha actuado en línea general rápido en estas cuestiones que afectan a su propia a gente que él designó, no sucede lo mismo cuando hay situaciones complicadas con gente que responde indudablemente a la presidenta, a la vicepresidenta de la Nación. En alguna forma resulta de una debilidad importante de un presidente que no pueda a lo largo de más de 2 años poder desplazar a un subsecretario de Energía que ha intentado varias veces. Bueno, esto forma parte de una situación clara que se produce en un gobierno que tiene la particularidad, creo que no hay otra experiencia de estas características en el mundo, en donde la candidata a vicepresidenta con el mayor caudal político, el ser la accionista mayoritaria de una sociedad política, designa al vicepresidente. Eso fue una fórmula indudablemente muy importante para poder derrotar a una pesadilla como fue el gobierno de Mauricio Macri. Pero para gobernar ha sido hasta ahora una cuestión sumamente complicada y en muchos aspectos ineficaz, porque entre otras cosas se lotearon los ministerios en lugar de determinar este ministerio corresponde a uno de los sectores de gobierno, este a otro. Hay un ministro de un sector, uno que está debajo de otro sector y así se sigue hacia abajo, con lo cual se produce una neutralización y una inoperatividad que muchas veces se traduce, o en la mayor parte de los casos se traduce en los hechos. Esta es una situación que uno ve con dramatismo, porque está claro que enfrente la oposición se está preparando, o directamente ya se pone a vestirse con el ropaje de gobierno en el 2023. Falta 15 meses y en política siempre pueden haber sorpresas, pero indudablemente el gobierno debe tomar la iniciativa. No se puede gobernar meramente administrando una crisis, es necesario afectar intereses, mucho más en una crisis de la profundidad que hoy vive la Argentina.
Hugo, Nico Rosicky, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Nico?
Muy bien, por suerte. Escribiste hace poco sobre Milei un par de artículos, el último se llama, y después, no, el último es Milei está desnudo, ¿no?
Uh-huh. Sí, así es.
Si tuvieras que asignar una probabilidad de escenario, ¿te parece que va a ser tercero e influir a las políticas de un frente opositor, o te parece que tiene posibilidades de entrar al balotaje?
Hay que ver, falta. Está claro que Milei es la expresión de un descontento, en algunos casos justificado, en otro, en una visión equivocada. Por ejemplo, los jóvenes lo que está expresando es la confusión que me parece que tienen con relación a que la cuarentena, que era el arma que tenían todos los gobiernos hasta la aparición de la vacuna, hacen responsable a la cuarentena y no a la pandemia de las restricciones a la libertad. Muchos jóvenes de 15, 16, 17, 18 años no pudieron hacer su viaje de egresado, no tuvieron la fiesta de 15. Bueno, ¿eso es culpa de quién? De la pandemia. Sin embargo, lo atribuyen a la cuarentena. Por eso cuando Milei sale, es la libertad, carajo, logra una inserción muy interesante en los sectores jóvenes, y eso a mí me ha movilizado en notas anteriores a Milei diciendo, bueno, acá estamos en presencia de un fenómeno que ya hemos tenido con otros signos políticos en otros momentos de la historia argentina. Era toda la juventud radical en la época de Alfonsín, todo lo que significó, por ejemplo, a la muerte de Kirchner y en el conflicto con la 125, toda la juventud que ingresó al kirchnerismo, y ahora uno ve jóvenes ingresando a Milei. Se pudo ver en la Feria del Libro con multitudes, y los libros de Milei y su y los grupos similares a él, como como Laje, Márquez, sí, son los que tienen los récords de ventas en este momento desde el punto de vista editorial. De manera que cuando escribí la nota anterior, y todavía siguen preguntando por qué sigue creciendo Milei, porque entre otras cosas Milei ha acertado en algo que está en el sentido común de la mayor parte de los ciudadanos. La mayor parte de los ciudadanos se informan o por las redes sociales, o por los títulos de los diarios, o los zócalos de la televisión, y indudablemente ahí está jugando esta idea de que todos los políticos son unos ladrones, que los políticos no nos representan si no se representan a sí mismos, y eso es lo que ha englobado Milei en la llamada casta política. Y en ese aspecto acierta, no porque necesariamente esa sea una construcción correcta, pero que sí está en el sentido común, y eso le permite tener adherentes en todas las clases sociales y en todas las edades. Por otra parte, es cierto que en democracia no se ha podido superar, por ejemplo, el 20% de pobreza que dejó la dictadura, y esto es un fracaso muy grande del periodo democrático. Y entonces, también en una situación de sucesivas crisis como la del 2001 o la actual, la falta de futuro o la incertidumbre con relación al presente llevan, en este caso, a que en otras circunstancias se saliera a través de posiciones nacionales o populares o a través de posiciones de izquierda, ahora muchos jóvenes encuentran la disrupción por derecha, lo cual indudablemente es un camino equivocado. Pero ¿ahí? 40 días después, esta nota que dice Milei está en desnudo, lo que intenta reflejar es que cuando Milei baja, no a la economía, con lo cual apabulla en general a periodistas poco informados en materia económica y lo toman como alguien que tiene la verdad en materia económica, cuando todo se reduce a una de las líneas, de las tantas líneas que hay en la economía, que es la escuela austríaca, claro, y baja la línea cotidiana, y entonces si tenés que vender un brazo para vivir, vendé el brazo, vendé órganos, tenés la libertad de morirte de hambre. Bueno, me parece que ahí está dando un paso, y creo que algunas encuestas ya reflejan una baja en su popularidad.
Una pregunta con respecto a esto último. Lo charlaba hoy, mira, con el operador de la radio, me parece, me hizo una cota importante sobre esto último. ¿Es la baja en las encuestas, es que le pegó mal la cuestión de esta, el debate que tiene con Grabois frente a Fontevecchia, o también tiene que ver con que determinada parte de los medios de comunicación están intentando bajarle el precio para meterlo por la fuerza dentro de la interna del Junto por el Cambio?
Yo creo que se dan las dos cosas. En realidad, muchos de los medios que responden directamente a Juntos por el Cambio o son afines a Juntos por el Cambio, dicen, bueno, este tipo no está sacando votos, por lo tanto vamos a empezar a pegarle. Y fíjate que de pronto aparecen denuncias que seguramente un mes atrás ya estaban y no se... y vienen de esos medios, como el tema de los pasajes, el tema del plagio. Es un hombre que hace un culto de la propiedad privada, pero no de la intelectual. Parece que le gusta tanto a algunos autores, se enamora tanto, que directamente los copia, ¿no? De manera que puede ser un fenómeno transitorio, no obstante creo que va a tener, ya tiene una base electoral realmente interesante. También la gente del FIT, por ejemplo, reclama, y cierta razón tiene. Ellos en realidad en las últimas elecciones son la tercera fuerza a nivel nacional. El fenómeno Milei fue capitalino. Es cierto que se ha extendido, según las encuestas, sesgadas o no, a todo el país. Pero mientras Milei tiene miles y miles de horas de televisión, radio, etcétera, etcétera, la real tercera fuerza de las últimas elecciones del FIT tiene escaso espacio en televisión y medios, ¿no?
Bueno, no le demos más horas entonces, Hugo. Te cambio de tema y consultarte sobre este proyecto que se ha presentado recientemente y que tiene que ver con grabar la renta inesperada. Bueno, ¿qué análisis podés hacer a priori sobre esta iniciativa y si crees que puede llegar a ser aprobada por el Congreso de la Nación?
Sí, me parece que apruebo todas este tipo de medidas, creo que son importantes, creo que va a ser muy dificultoso pasarlo por el Parlamento, pero creo que todas estas medidas que empiezan con una correlación de fuerzas muy desfavorables no pueden ser mandadas al Congreso sin ser abonadas previamente con una explicación clara de por qué se hace esto. No, si se hace como el caso de Vicentín, mandar directamente una estatización sin haber explicado claramente qué era Vicentín, y lo haces a una empresa que está en medio de la pampa húmeda, que se caracteriza precisamente por ser muy antikirchnerista, es posible, como finalmente se produjo, que incluso la mayor parte de los beneficiarios de la estatización consideraran que era una medida que iba contra sus propios intereses. La idea de la oposición, que es una idea de que no van a aprobar ningún impuesto, ninguna suba de impuesto, como si eso fuera una especie de Biblia, es un absurdo realmente esa propuesta, esa especie de dogma adoptado por la oposición. Si ellos llegaran finalmente a ganar las elecciones, seguramente bajarán algunos impuestos para favorecer a determinados sectores que son los que representan, y aumentarán a otros sectores. En este caso, si no se abona el terreno, seguramente se irá a un fracaso. Se puede usar la cadena nacional, no está prohibido, para explicar claramente.
Claro.
Hay que abonar terreno. Sí. La relación de fuerza, cuando es desfavorable, y en este momento es desfavorable, la tenés que tratar de alterar explicando. Explicando. Si no explicás, vas a perder. Es cierto también que este es un proyecto que en última instancia me parece que recaudatoriamente es chico. Es chico porque excluye mucho. Incluso desde el Vamos, los sectores agropecuarios están excluidos. Así que, por supuesto, toda medida que trate de mejorar la muy desfavorable distribución que hay en el país, y sobre todo el carácter sumamente regresivo del sistema impositivo, me parece bien. Pero si, vuelvo a repetir, si no das la batalla previa, la vas a perder.
Hugo, muchas gracias por esta charla con Radio Nacional Neuquén.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo y nuevamente feliz día. Hasta luego.
Igualmente.
Hugo Pressman es contador público, fue profesor de Economía Política en la UBA, también es periodista, ha publicado diversos trabajos en medios nacionales e internacionales.